Capital, la bolsa y la vida.
Hito en el ámbito fintech en España. Darwines ha obtenido la licencia como gestor y como broker de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ha sucedido hace muy poquitas horas y le pedimos al cofundador de Darwinex, al CEO de Darwinex, Juan Colom, que nos explique los beneficios que esto acarrea para los traders, para los inversores. Bueno, lo primero, Juan Colom, gracias por conectarte a Capital Radio, a nuestro canal de YouTube, también a través de esta casa, de la radio, y enhorabuena sobre todo por obtener esa licencia como gestor y broker de la CNMV. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, muy contento, muy agradecido porque nos des la oportunidad de estar aquí y muy contento, como indicas, de poder recibir de haber recibido este permiso como sociedad de valores.
A ver, ¿qué supone este permiso? Ha sido un camino largo, ha sido un camino que ha llevado muchísimo tiempo. Vosotros tenéis una década de historia, de presencia en el ámbito de las fintech en Europa. ¿Qué supone tener licencia como gestor y como broker, Juan?
Bueno, nosotros como comentas llevamos ya 10 años funcionando, hemos ido creciendo hasta tener ya 60 empleados. Somos realmente españoles, apoyados en general por capital español, aunque tengamos clientes en 60 o 70 países, creo que era la última vez. Y lo que veíamos es que llevamos regulados en el Reino Unido desde nuestra fundación. Uh-huh. Pero post-Brexit y además con el devenir que ha ido teniendo la empresa de tener un peso importante de clientela española, yo creo entre un 35 y un 40% de nuestros clientes en estos momentos son españoles ya, y pensamos que era el movimiento lógico para facilitarles la operativa a ellos, ¿no? Hasta ahora, al mandar dinero fuera de España, había temas de pagos, en los casos de muchas cuentas grandes está la declaración del 720, una serie de inconvenientes operativos que, uh-huh, que hacían que para los clientes españoles no fuese tan sencillo como nos gustaría a nosotros. Y esto lo que nos convierte es una sociedad española a todos los efectos. De manera que estamos es el mismo producto, el mismo equipo, pero con menos trabas para los clientes españoles.
Bueno, y además al tener la licencia española con posibilidad de operar en toda la Unión Europea.
Sí, bueno, claro, por supuesto, el otro motivo era poder mantener nuestro pasaporte a los 27 países de la Unión Económica, el área económica europea, sí.
¿Qué diferencia Darwinex de otros operadores, de otros brokers que hay en el mercado, Juan? Porque a la vez, antes yo citaba los 10 años de evolución que tiene Darwinex, ha sido una evolución la de la propia plataforma tecnológica, por eso yo al principio os presentaba como una fintech.
Sí, o sea, nosotros somos una fintech en el sentido de que desarrollamos tecnología que es la que alimenta nuestro mercado de estrategias, ¿no? O sea, nuestra visión es, somos un mercado de estrategias que por un lado compra estrategias a operadores y por otro lado las empaqueta con nuestra tecnología para poder revenderlas a inversores, ¿no? Y al hacer esto lo que hacemos es dar garantías a los dos lados, de manera que sin fricciones o necesidad de tener los permisos regulatorios que son tan costosos, pues poder conectar a ambos, ¿no? Para poder hacer eso, hemos obtenido permisos como broker y como gestora, porque hace falta para poder llevar a cabo nuestro modelo de negocio, ¿no? Pero la principal diferencia con los brokers es que nosotros somos una fintech y tenemos un broker, pero la razón de ser nuestra es conectar a buenos operadores con inversores. Nos mueve, o sea, nuestro incentivo es que los captar gestores muy buenos para levantar capital de inversores, de manera que ponemos en marcha estas dinámicas de mercados, ¿no? Estas dinámicas virtuosas en las que cuanto más capital, mejores operadores, y cuanto mejores operadores, más capital.
Bueno, efectivamente, porque quien pone su capacidad intelectual, su innovación intelectual con una estrategia al servicio del resto, al final lo que puede hacer de alguna manera es como ampliar el capital bajo gestión, porque son otros los que están replicando su estrategia. Es algo así como si dijéramos, bueno, tenemos varias opciones. Una es irnos al reporte trimestral 13F en Estados Unidos, ¿no? Y entender cómo invierte Warren Buffett unas horas después de que se haya desvelado dónde tiene las principales posiciones. Otra opción es hacerlo prácticamente en tiempo real, secundando la estrategia de los mejores traders, entiendo, o que hay en España o que están en cualquier parte del mundo, porque antes nos decía, estamos operando en 60 países. Eso a mí me permite seguir la estrategia, replicar la estrategia de cualquier inversor en alguno de esos 60 países que esté con vosotros en vuestra plataforma.
Sí, vamos a ver, se trata de estrategias de gestión alternativa que no necesariamente son posiciones de largo plazo. Hay muchas estrategias que bueno, operan, no todas operan intradía, las hay también que operan intradía, pero hay más rotación que ver los reportes trimestrales. Y bueno, efectivamente, como indicas, desde el punto de vista del gestor, lo que le ofrece es la posibilidad de apalancar su esfuerzo intelectual con los activos de los inversores que captamos nosotros, sin la necesidad de obtener regulación como gestor a ellos, y desde el punto de vista del inversor, pues damos acceso, como dices, a gestores de todo tipo de gestión alternativa en acciones, en futuros, en divisas, incluso ETFs, que bueno, en estos momentos de entorno de mercado lo que ofrece es la posibilidad de diversificar, ¿no? Sobre todo cuando está la renta variable un poco pachucha.
No, por eso te quería preguntar yo, por esa renta variable pachucha, claro, en entornos de mercado tan complicados, de recortes, fíjate, ahora se está hablando mucho menos de la gestión indexada, ¿no? Porque, uh-huh, claro, con las caídas que tenemos, por ejemplo, en un S&P, que llevaba unos años, que acumulaba unos años espectaculares, en este entorno de mercados débiles, se caen muchas estrategias, Juan, porque algunas tienen que morir, algunas demostrarán en un entorno complejo de mercado que no resisten.
Bueno, nosotros nos llamamos DarwinX porque somos la selección de las estrategias más aptas, ¿no? Y efectivamente la prueba del algodón que no engaña es la prueba del tiempo. Entonces yo en este caso lo que veo es que nuestros inversores apuestan por estrategias con más de 5 años de track record que han, uh-huh, que han visto distintos entornos de mercado y que son estrategias que lo que les va bien es la volatilidad, no necesariamente los mercados direccionales. Y bueno, yo invito a ahora que ya podemos hacer proposiciones comerciales, invito a cualquier usuario que quiera ver opciones de diversificación a que se pase por nuestra página y bueno, busque estrategias estas con pues 5, 6 o 7 años de track record, porque yo creo que a título personal yo me estoy beneficiando, ¿no? Dejémoslo así, y invito
entiendo que es muy sencillo. Sabes que yo no opero en mercado, es muy sencillo, entiendo, exportar una estrategia de 5 o 6 años a vuestra plataforma. Uh-huh. Lo digo para tener ese track record. A ver,
La dificultad de nuestra plataforma es que tenemos dos clientes objetivos, ¿no? O sea, un cliente es el propio operador, el gestor, el que toma las decisiones de comprar y vender, pues, ¿sí? S&P 500. ¿Sí? Ahí hay soluciones para conectar track records de distintas plataformas comerciales, como pueda ser MetaTrader 4, MetaTrader 5 o ya también próximamente Interactive Brokers. Y ahí lo que hacemos es importar el histórico de operaciones desde el broker previo de este operador, y de esa manera podemos obtener los trades históricos con la garantía de que no vienen del propio operador, con lo cual de alguna manera están certificados. Y desde el punto de vista de los inversores que lo que buscan es diversificar en estas estrategias alternativas, nuestra plataforma, nuestra tecnología lo que hace es crear una especie de índice sintético, de manera que pues Laura viene con sus 6 años de operativa en Interactive Brokers, nosotros creamos el índice LAU como su ticker, ¿no?, de Laura. Cuando empezó Laura, ese índice valía 100, y como Laura ha ganado consistentemente estos últimos años, pues en estos momentos cotiza en 170, ¿no? Y eso lo que nos está diciendo es que un inversor hipotético que hubiera invertido cuando empezó Laura, pues hubiera ganado un 70% acumulado en los distintos años. Esa es la idea, ¿no? O sea, realmente es un mercado. Cogemos a Laura, la empaquetamos y se la vendemos a Juan para que gane.
A ver, me surgen varias dudas.
O lo intente.
Sí, bueno, entre tú y yo, aquí en la redacción me llaman Laurinex, pero esto claro, que nadie se entere, ¿eh? Oye, que me surgen algunas dudas. Mira, igual que un asesor para diversificar una cartera de mayor o menor patrimonio, ¿no? Nos puede decir, bueno, pues lo normal es que tengas una o dos viviendas, que tengas un poquito de oro, que tengas fondos a largo plazo, que incluso inviertas en venture capital, ¿no? Y en algún producto ilíquido, pero porque hay un potencial de crecimiento en algún proyecto empresarial que es muy interesante. Yo, en calidad de asesora, podría decirle a un cliente, oye, coge un poquito de tu capital y replica alguna de las estrategias del mercado DarwinX, porque por el histórico de algunas estrategias eso va precisamente a ayudarte a diversificar barra, por lo tanto, proteger tu cartera de ahorro, tu cartera de inversión.
Uh-huh. A ver, en esto, como en muchas otras cosas, los precursores han sido los americanos, y en concreto los fondos, los llamados endowments de las grandes universidades americanas, que lo que hacen es, son los que reciben las donaciones de los exalumnos, ahí entran pues en un bote, que es el bote destinado a poder dar servicio y becas a futuras generaciones de alumnos, ¿no? Entonces, Estas empresas empezaron a definir lo que son las asignaciones macro a diferentes tipos de activos, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, fueron los que también empezaron a experimentar con inversión en el private equity, de los diferentes activos que luego han ido democratizándose para el inversor más masivo. Y estos inversores siempre han mantenido, no recomiendan, ellos gestionan su propio capital, pero siempre o históricamente han mantenido una asignación de entre el 5 y el 10% a activos que son equiparables a lo que ofrecemos nosotros, lo que ellos llaman alfa líquida. Entonces, ¿qué significa? Líquido significa, pues eso, liquidez, ¿no? Se puede liquidar la inversión de forma pues cuasi instantánea, en nuestro caso es instantánea, con lo cual pues son una especie de, en este sentido son similares a instrumentos de mercado monetario, de nuevo repito desde el punto de vista de la liquidez, no digo que tengan otras no tengan otras propiedades, y la parte de alfa lo que significa es, bueno, desde un punto de vista estadístico es la constante de una regresión lineal, en este caso lo que quiere decir son estrategias que buscan poder ganar en cualquier entorno de mercado, no direccionales, ¿no? Entonces, no, beta sería el indexado, alfa es, oiga, yo intento ver los movimientos de mercado, me posiciono corto o largo, pues puedo comprar acciones que considero que van a ir bien, financiando las posiciones con acciones que creo que van a ir mal, o sea, estrategias long short de equity, hay estrategias puras, pues global macro de operativa en divisas, ¿no? Pues algunos habrán apostado con que el dólar se iba a apreciar contra el euro y les ha ido bien, luego consideran que ya se ha pasado y se pondrán cortos, ¿no? Son estrategias que buscan esos retornos independientemente de lo que hagan los mercados tradicionales. Y mantener entre un 5 y un 10% de las asignaciones en esa estrategia, pues es lo que han venido haciendo históricamente esos endowments, y nosotros lo que hacemos es poner hemos creado un mercado para ofrecer a los inversores ese tipo de estrategias para que puedan asignar pues entre un 5 y un 10% de su cartera.
Una cosita más, Juan, brevemente. Cualquier estrategia, incluso exitosa, tiene drawdowns. ¿Cómo se limita el inversor en una estrategia la pérdida que en un momento puede darse por condiciones de mercado? ¿Hay algún mecanismo? ¿Establecéis en vuestra plataforma algún mecanismo?
Bueno, pues nosotros tenemos un motor de gestión de riesgo que controla el riesgo de las estrategias de forma independiente de los gestores. Esa es la garantía que ofrecen por los inversores profesionales, ¿no? Existe una separación de roles en las que nosotros, como nos debemos al inversor, que es quien ha contratado con nosotros, pues velamos por que las estrategias que les ofrecemos tengan un perfil de riesgo idóneo a lo que pueden invertir. ¿Y qué significa un perfil de riesgo idóneo? Pues significa, en primer lugar, un entendimiento de que esto, aquí no hay milagros. Las estrategias, pues idealmente ganan a largo plazo, pero todas las estrategias tienen momentos en los que sufren, ¿no? Y la única forma de estar preparado contra eso es, por un lado, contar con esta garantía de gestión de riesgos, que es la que ofrecemos nosotros, y por otro lado, no invertir dinero que nos vaya a poner nerviosos, nos vaya a tentar a vender en el peor momento, que es la peor receta para invertir en cualquier cosa, o sea, no solo en esto.
Juan, quedan muchos temas pendientes, te tendría que preguntar, pero yo replico una estrategia con acciones, o la replico con CFDs, o la replico como yo quiero. Eso y mucho más, pero ya le adelanto a la audiencia que este jueves en Historias del Trading con Carlos Puig Sagibela y con Luis Vicente Muñoz vas a hablarnos más todavía, vas a profundizar en la plataforma, en el entorno DarwinX, en la comunidad DarwinX. Enhorabuena por la licencia como gestora y broker de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, DarwinX, Juan Colón, 10 años y los que quedan. Hasta la próxima.
Y los que quedan. Muchísimas gracias por la oportunidad, Laura. Un placer.
Capital, la bolsa y la vida.
Viajeros que llevan 3 años esperando para ir a Nueva York, acudan por fin a la puerta de embarque, por favor.
Volvemos a disfrutar de un verano sin restricciones Y en Renta 4 Banco queremos celebrarlo sin límites. Llévate un 1% de tus aportaciones para operar en bolsa o un 33% de descuento en comisiones de fondos. Y todo sin límite de cantidad. Entra en r4.com y paga menos por tu inversión. Solo durante el verano. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases legales en r4.com.
¿Necesitas saber el valor de tu empresa o una evaluación de su sostenibilidad? ¿Necesitas un informe reconocido, solvente y de calidad para negociar con eficacia una compra o venta? ¿Lo necesitas para acreditar su valor o sostenibilidad ante terceros? ST Sociedad de Tasación, entidad homologada por el Banco de España, es tu mejor opción. Visítanos en stvaloratuempresa.es o llámanos al 91-436-0205.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues abrimos nuestro consultorio de finanzas conductuales, psicología financiera, con Ana Fernández Sánchez de la Morena, con quien revisamos y aprendemos a conocernos mejor, a identificar los sesgos que a veces nos hacen tomar decisiones que luego nos preguntamos por qué hemos decidido esto, por qué hacemos estas cosas. ¿Cómo estás, Ana? Me alegra verte. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues muy bien, muy contenta de tener este espacio para que los oyentes vayan día a día, cada vez que nos escuchan, ¿no?, pudiendo hacer consciente lo inconsciente, que quizá yo creo que es la tarea que tenemos como seres humanos, tratar de ser más conscientes de aquello que se nos escapa de forma automática.
Así que aquí estamos dispuestos a estimular la conciencia de nuestros oyentes nuevamente con un sesgo que hoy va a ser.
Pues para hoy traemos el sesgo de prueba social. Sí me gustaría, ¿no?, hablar un poco de qué son esos sesgos cognitivos, ¿no?, y qué nos ocurre a las personas, ¿no? Y es que las personas, esos sesgos que son atajos mentales que funcionan de forma automática en nuestro inconsciente, se ven influenciados por unos elementos subjetivos. O sea, esos sesgos proceden de que tenemos unas creencias, de que tenemos una intuición, de que tenemos unas preferencias, de que tenemos unos hábitos, tenemos unas costumbres, tenemos unas presiones externas y tenemos unos estados de ánimo, así como la climatología que hemos comentado en algunas ocasiones, que también nos afecta ese estado de ánimo. Entonces, todo ese conjunto de elementos nos predispone a tomar decisiones influenciadas por sesgos y atajos mentales que se hacen de forma automática. Esos atajos mentales nos pueden llevar a cometer errores de forma sistemática, que esos son los sesgos cognitivos. Y es también importante saber que el efecto de encuadre, que es uno de los sesgos, junto con el que voy a hablar ahora de prueba social, el encuadre es importante porque los seres humanos cambiamos nuestras decisiones por la forma en la que se nos presenta la información. Cuando nosotros hemos tomado una decisión, pero la información que se nos presenta varía, somos capaces de cambiar nuestras decisiones. De ahí ese sesgo de prueba social, que es la tendencia a tener y tomar decisiones en función del comportamiento de lo que hacen los demás. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento de algo, creemos que el de enfrente lo tiene. Pongo un ejemplo muy sencillo, que es aquellas personas que copian en un examen.
Sí.
Tú estás viendo al de al lado que está desarrollando una respuesta, pero tú no sabes si él sabe más que tú o simplemente se está inventando un cuento en la respuesta.
Es posible.
Sin embargo, tu sesgo de prueba social es que crees que el de al lado sabe más que tú, porque tú no sabes cómo contestarla. Ese efecto de cuando un restaurante está lleno, creemos que es bueno porque está lleno. Cuando algo es caro, creemos que es bueno porque es caro. O sea, ese sesgo de pruebas sociales, nosotros tomamos las decisiones de una forma automática e individualizada, pero pensando también en cuál es la conducta que hacen los demás.
Qué curioso. Es verdad, tal y cual lo estás contando, yo creo que todos nos vemos reflejados. El caso del que copia en un examen a nuestro lado es un ejemplo buenísimo. ¿Cómo actuar o tratar este sesgo una vez que somos conscientes de que todos lo padecemos de una o de otra manera?
Bueno, yo creo que es importante saber que este sesgo de prueba social nos puede llevar al sesgo de efecto manada, que es donde nosotros ya no tomamos nuestras decisiones de forma individualizada para tomar las decisiones del colectivo. Con lo cual, ¿qué hacer para no sentirnos tan influenciados por este sesgo? Primero es plantearte realmente si hay algún estudio científico que avale eso que están haciendo los demás. Es decir, ¿cómo tú puedes tener un listado, un checklist de saber qué cosas tienes que ver en el de enfrente para garantizarte que puedes seguir el comportamiento del de al lado? Es decir, tratar de hacer autónomo tu pensamiento y ser lo más individualizado. No porque otro lo haga, tú has de hacerlo, sino pensar, ¿esto es lo que yo quiero para mí? ¿O lo hago porque me meto en el sesgo de efecto rebaño?
En cierto modo es intentar neutralizar la influencia, ¿no?, de otras personas en ti.
Sí, lo que pasa es que nos influyen las personas, nos influyen las costumbres, nos influye la cultura.
Las creencias.
Y sobre todo hoy en los mercados financieros nos influye mucho la evolución de los mercados financieros y nos influye mucho lo que dicen los profesionales. Los que somos profesionales de las finanzas no tenemos la verdad en la mano, no sabemos qué va a ocurrir mañana. El efecto de lo que está ocurriendo en Rusia y en Ucrania, sabemos cómo ha empezado, pero no sabemos cómo va a terminar.
Sí.
Entonces, yo creo que es importante saber dónde está el perfil de riesgo y el desconocimiento. Porque sabemos que no tenemos conocimiento, pero es importante saber dónde hay un desconocimiento para decir, bueno, yo de esto no sé, el de enfrente sí sabe, pero de lo que me dice, ¿qué me hace a mí, como digo yo, ese chirrío del violín que suena ahí un poco
desafinado, ¿no?
Que es tu inconsciente que te está diciendo, uy, esto para mí me da miedo, ¿no? O sea, esa aversión al riesgo, esa aversión a la pérdida. La aversión a la pérdida no se puede sentir en mercados alcistas y ganando dinero, claro que no. Pero hay que saber que somos aversos a muchos sesgos.
Veo que los estás conectando, que estás conectando este sesgo con muchos otros. El de autoridad también estaría conectado con él, ¿no?
El sesgo de autoridad, efectivamente, bien traído. También estaría conectado en este caso cuando escuchas a profesionales que saben de una materia. Pero los profesionales, todos nos podemos equivocar, pero sobre todo hacia dónde se dirigen los mercados es difícil saber, porque los mercados tienen un componente psicológico de confianza y desconfianza que también lo manipulan los medios de comunicación, se manipula la información que se envía, se manipula lo que hacen los gobiernos, se manipulan los precios. Yo lo he visto, ¿no?, el precio del oro caer un 18% en 15 minutos porque ha habido una operación a la baja. Entonces, sí, es importante que saber que ese sesgo de ilusión de control que existe es que no podemos controlar nada. Nada de la vida ni nada de nada. Hay que saber lo que tú eres capaz de asumir en cuanto a la volatilidad, en cuanto a la incertidumbre, en cuanto a las pérdidas, porque lo que va a ocurrir lo desconocemos.
Esa es una mirada muy inteligente a la realidad. Para despedirnos hoy, ¿con qué frase nos quedaremos pensando?
Para hoy traigo una del psicólogo y psiquiatra ensayista Gustav Carl Jung, que dice, todo depende de cómo vemos las cosas y no de cómo son en sí mismas.
Gran verdad, gran persona, gran psicólogo y escritor. Lectura muy recomendable, sí, para todo el mundo. Ana Fernández Sánchez de la Morena, muchas gracias.
Gracias. Por causa do amor, she just doesn't see, nem olha pra mim, she never sees me.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
Todo sube. La luz, la gasolina, el pan. Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Capital Radio, la genuina radio económica. Capital, la bolsa y la vida.
Lo primero que quise fue marcharme bien lejos, en el álbum de cromos de la resignación. Pegábamos los niños que odiaban los espejos, guantes de Rita Hayworth, calles de Nueva York.
El envejecimiento se dispara en España en 2022 hasta el 133,5%. Quiere decir que hay 133 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Es el mayor incremento interanual registrado desde 1999, es decir, que España no envejecía tanto desde hace 23 años. Son datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y conclusiones y propuestas que vamos a analizar ahora con Irene Gil. Ella es la responsable de estudios e informes de la Fundación Adecco. Irene, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Son datos que realmente impresionan con las regiones del norte, como son Asturias, Galicia o Castilla y León, que cuentan con más del doble de población mayor de 64 años que menor de 16. ¿Por qué desde la Fundación Adecco creéis que está así la situación? ¿Por qué se está produciendo este incremento?
Bueno, pues como dices, son datos que sorprenden, y sobre todo sorprende la velocidad a la que está envejeciendo España, especialmente las regiones del norte. En este último año hemos visto cómo España no había envejecido tanto desde 1999, es decir, desde hace 23 años no crecía tanto el índice de envejecimiento en España, y esto sucede fundamentalmente por la confluencia de dos factores. Y es una esperanza de vida cada vez mayor y una tasa de natalidad que está en caída libre. Entonces, lo que nos encontramos es con una población cada vez mayor, con una edad cada vez mayor, y esto se traslada también a la fuerza laboral, que tiene una media de edad también cada vez mayor.
Uh-huh. Porque apuntabas, la tasa de natalidad, el ejercicio anterior, que es el que tenemos datos, evidentemente, que es el 2021, no fue demasiado buena.
No, ahora mismo, bueno, en 2021 alcanzamos la menor cifra de toda la serie histórica, con 338.000 nacimientos, un 40% menos que hace una década. Esto sorprende porque normalmente en España estábamos alrededor de los 400.000 nacimientos y ahora estamos bastante por debajo. Y la tasa de fecundidad, es decir, el número de hijos por mujer, también ha notado un valor mínimo de 1,1 hijos por mujer. Hay que tener en cuenta que para que todo esto fuera sostenible, para que hubiera reemplazo generacional, tendríamos que estar en un ratio de 2,1.
Uh-huh. Pero de todas formas, los datos del, no sé, la última década, sí van viendo esa curva descendente, ¿no?, en los nacimientos.
Sí, así es. El tema de la tasa de natalidad, estamos viéndolo desde hace muchos años, que va hacia abajo por la planificación de la maternidad, pero también observamos que hay muchísima distancia entre la natalidad deseada y la alcanzada. Lo que sugiere esto, quizás, es que hay un déficit de bienestar individual y colectivo que dificulta a los jóvenes pues emprender su proyecto familiar. Y entonces es muy complicado revertir esta situación. Evidentemente se podrían acometer muchas acciones, destinar un mayor porcentaje del PIB a las familias, pero es muy complicado. Tenemos que intentar revertir los efectos del envejecimiento de la población, pues a través de medidas que estén en nuestra mano ahora mismo y más cortoplacistas, ¿no? Como puede ser, y los ponemos en el estudio, contar con la fuerza laboral senior que actualmente uh-huh. sigue desplazada del mercado laboral, pero sin embargo es cada vez mayor, es una fuerza laboral dominante.
Y está, vamos a decir, en cierta forma, bastante discriminada, se puede decir.
Sí, sí, se podría decir que, bueno, afortunadamente el interés de las empresas por revertir esta situación es cada vez mayor y de la administración pública, el talento senior, pues empieza a suscitar un interés cada vez mayor, pero actualmente nos encontramos con que cuando una persona supera los 55 años encuentra grandes barreras para encontrar un puesto de trabajo debido a prejuicios y estereotipos que cuestionan sus competencias, que le asocian con un profesional obsoleto, que va a tener una menor flexibilidad para hacer horas extra, para viajar, que va a tener menos capacidad de aprendizaje o que incluso se va a adaptar peor a un equipo mayoritariamente joven. Son tics culturales muy anacrónicos que no tienen actualmente ningún sentido, ¿no? Porque además, como digo, la fuerza laboral senior va en aumento, con lo cual es un completo contrasentido perpetuar estos estereotipos y estas creencias tan desfasadas.
Uh-huh. Y además, también el que haya más fuerza laboral a partir de los 55 también contribuye pues en gran medida a la sostenibilidad del sistema público, del sistema de pensiones, primero porque son gente que no van a recibir prestaciones, no pueden recibir la de jubilación muchas veces, pero sí las prestaciones por desempleo, y a la vez pues son gente que, como en teoría llevan más años cotizando, también aportan más al sistema público de pensiones.
Absolutamente. Además es que actualmente el ratio de afiliados por pensionistas está también pues en valores mínimos. Tendría que estar en un 2,6 más o menos para que desapareciera el actual déficit contributivo de la Seguridad Social, y estamos en un 2,1. Esto no tiene visos de mejorar, sino todo lo contrario. Con lo cual, si además desechamos a una parte de la población activa tan importante como son los mayores de 55 años y que tiene tantísimo que aportar, nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Con lo cual, es urgente y es una prioridad, debe ser una prioridad nacional contar con las personas mayores de 55 años como parte imprescindible de nuestra economía productiva.
Uh-huh. ¿Y hay algo que se pueda hacer para intentar que las empresas, que como apunta cada vez lo están haciendo más, realmente vean atractivo al contar con esta fuerza laboal? Porque además desde la Fundación Adecco pues os dediquéis mucho a estos colectivos de mayores de 45 o 50, parados de larga duración, personas con discapacidad o otras personas, vamos a decir, en riesgo de exclusión social. Pero ¿qué se puede hacer para este colectivo mayor de 55 años que se le vea como algo atractivo para contratarle?
Bueno, pues precisamente porque lo considerábamos un tema tan importante y tan urgente, el año pasado lanzamos el libro blanco del talento senior, donde exponemos propuestas, ¿no? Y creemos que esto es un tema de todos y que hay que apelar a la acción coordinada entre los poderes públicos y las empresas. La administración tiene que crear el contorno propicio, incluso revisar o regular que esa contratación de mayores de 45 años se produzca con garantías, sin que haya lugar a la discriminación. Hay que garantizar que los procesos de selección son transparentes, que no tienen en cuenta la edad como un factor de rechazo o de discriminación, sino que son procesos de selección por competencias que se centran en lo que sabe hacer esa persona. Los currículum ciegos, en los que no se da ningún dato sociodemográfico de la persona que busca trabajo, pueden ser una buena alternativa. Las entrevistas de trabajo con preguntas estandarizadas, de tal manera que el entrevistador no se pueda salir de un guión. Ahora, además, hay muchas entrevistas que están siendo por teléfono, es uno de los efectos de la pandemia, y aquí pues no se ve, la edad deja de ser algo visible. Y esto podría ser beneficioso también uh-huh. para que la persona mayor de 45 o de 55 años supere ese proceso de selección. Pero sobre todo también hay que buscar un cambio de mentalidad. Y eso se promueve pues con sensibilización, concienciando, haciendo mucha pedagogía y mentalizando pues a todos los directivos y a las personas responsables de contratar de que esto no es una opción, de que si no contamos con el talento senior, ni nuestra empresa va a ser sostenible en el tiempo, ni tampoco nuestro país. Entonces, tenemos que hacerlo, es un imperativo, y hay que hacerlo cuanto antes. Uh-huh. Entonces, como digo, no es algo que sea mejor hacer, sino que es que hay que hacerlo.
Porque es que además muchos de esos directores que hacen las entrevistas de recursos humanos son, en la mayoría andan en esos 45, 55 años en esa horquilla y tienen que saber el potencial que pueden dar esos trabajadores, porque si se o habéis detectado que se ha producido esa discriminación por razón de edad, al margen de las competencias que se puedan tener.
Sí, sí que se produce esa discriminación por edad. Muchas veces en igualdad de condiciones, dos perfiles con la misma formación y experiencia se rechaza automáticamente al mayor, o incluso cuando una empresa recibe un currículum de una persona mayor de 55 años, a veces se desecha automáticamente, ¿no? Entonces, como comentabas, hay muchas personas que actualmente estamos en activo, que superan los 45 o 55 años, y lo que hay que intentar ver, huyendo siempre de estereotipos, es, ya que caemos en estereotipos, pues vamos a mirar lo bueno. Y es que una persona mayor de 55 años, por pura experiencia vital, ve reforzados valores y competencias que no están en otros trabajadores, como puede ser la madurez, la experiencia, la templanza, el pensamiento crítico, el control emocional. Tienen más facilidad para haber desarrollado estos valores, incluso para tener una red de contactos más dilatada, que lo que va a hacer es traer oportunidades de negocio a las empresas.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, a ver si, poniendo un poquito aquí un granito de arena, las empresas que nos siguen pues puedan fijarse en ese talento senior. Irene Gil, responsable de estudios e informes de la Fundación Adecco, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Capital, la bolsa y la vida.
Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los martes de 3 a 3 y media en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
California dreaming on such a winter's day. Stuck into a church.
Aquí sigues escuchando Capital Radio, la radio que habla de la gente que hace cosas. Y nuestros invitados van a compartir con nuestros oyentes lo que hacen, que además puedo adelantar que les motiva mucho. Lo hacen con propósito de generar impacto positivo en la sociedad. Ellos trabajan en el Centro Especial de Empleo que tiene número 218 en la Comunidad de Madrid, para ser exactos. Ellos trabajan en CESUR Integración, que es un colectivo de gente, bueno, mejor que lo cuenten ellos. Ana Sánchez es su directora de Relaciones Institucionales en CESUR Integración. Bienvenida, Ana, muy buenos días.
Buenos días.
Y Pedro del Campo es el director de operaciones de este equipo de CESUR Integración. Bienvenido, Pedro.
Muchas gracias, buenos días.
¿Cómo definís CESUR, lo que hacéis en CESUR Integración, Ana?
CESUR Integración es un centro especial de empleo y ayudamos en la incorporación de personas con discapacidad al mercado laboral ordinario. Ayudamos a las personas que tienen discapacidad, algún tipo de discapacidad, a sentirse mejor y a ser más independiente. Y muchas veces les ayudamos a luchar contra sus barreras personales de yo no puedo y contra las barreras sociales de yo no puedo trabajar o cualquier otro tipo de barrera.
Así que ayudáis a gente extraordinaria a encontrar trabajo ordinario.
Efectivamente, gente especial. Nos gusta decir que todos somos especiales y los trabajadores de CESUR también lo somos.
¿Y cómo lo hacéis, Pedro?
Pues lo hacemos vía servicios, en su mayoría. Incorporamos a las personas en distintos servicios para ayudar a las empresas a cumplir con la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Uh-huh. Somos como una medida alternativa para que puedan cumplir la ley. Muchas de las empresas no lo conocen, pero con la ley tendrían que tener un 2% de empleados con discapacidad siempre que sean más de 50 empleados. Entonces, nosotros vía servicios, trabajamos varios servicios, lo que hacemos nos contratan a nosotros como una medida alternativa, cuando no pueden optar ellos directamente a contratar a las personas directamente. Entonces nosotros creamos empleo para ellos, trabajan con nosotros como empleo protegido durante un tiempo y nuestra finalidad, nuestro último fin es conseguir que se incorporen finalmente al mercado laboral ordinario. Pero te he dicho protegido y no siempre todas las personas consiguen este fin último.
Claro.
Hay casos excepcionales que al final tienen que continuar con nosotros.
Pero generáis una cadena de valor, ¿no? Porque localizáis la necesidad de la empresa, la atendéis, y también la necesidad de personas con todo tipo de discapacidades, las formáis también, ¿no? Y las introducís en el mundo del trabajo.
Sí, principalmente uno de nuestros factores diferenciadores es la capacitación, la formación de las personas, el tener una trayectoria, una proyección profesional. Y sobre esa proyección profesional, que son las capacidades que hemos detectado al principio y las posibilidades, pues proyectamos formación, capacitación, integración en su puesto de trabajo. Y así generamos pues un puesto de trabajo estable, continuo y la persona se integra, que es la clave.
Hablar de esto, Ana, es hablar de un colectivo muy diferente entre sí, ¿no? Son personas especiales, es muy difícil homogeneizar en este caso. Cada persona necesita su propio tratamiento, entiendo.
Bueno, pero no solo en este colectivo, en todos. Yo tengo dos hijos y no se parecen nada uno a otro. O sea, uno se da bien las matemáticas y el otro es un enamorado de Fran de la Jungla. Pues es lo mismo. O sea, la discapacidad, existen distintos tipos de discapacidades, la física, la psíquica, la sensorial. Existen lo que se llaman los discapacitados severos, que son aquellos que tienen a lo mejor algún tipo de pues más de un 65% de discapacidad o que tienen discapacidades psíquicas. Entonces, efectivamente, es un colectivo que requiere atención. Nosotros disponemos de un equipo maravilloso, se llama UNAP, una unidad de apoyo, que desde el que entran en contacto con CESUR hasta que terminan, se les apoya en distintos ámbitos de su vida, no solo en la laboral. Se tiene en cuenta sus familias, qué problemas pueden tener familiarmente. Y luego tenemos un departamento de iniciativa social, que es algo que nos diferencia también del resto de los centros especiales de empleo, que les ayudamos con problemas concretos que puedan surgir en su día a día, desde cómo pagar un recibo online a cómo hablar con el administrador, cómo hablar con un banco, que eso que para todos es un problema, para ellos también lo es.
Claro.
¿Vale? Nosotros nos encargamos principalmente del empleo, pero también les ayudamos a sentirse, ahora que está tan de moda, más empoderados.
Sí, es un 360 grados, como se diría ahora, ¿no? En
totalmente,
cierto modo.
Sí.
Es un trabajo bastante completo que tiene en cuenta a la persona íntegramente, en su integridad.
Correcto.
Cuéntanos algo más, Pedro, de la forma de trabajar con las empresas. Muchas corporaciones, nos decías, que no son conscientes de los requerimientos legales. ¿A Aquellas que tienen más de 50 empleados deberían incorporar un 2%, nos decías, de profesionales con algún tipo de discapacidad. ¿Cómo funciona la relación con las empresas? ¿Os dirigís vosotros o las empresas os localizan y os dicen, amigos de CESUR, nos ayudáis a resolver el problema?
Ambos dos. Tenemos empresas que nos localizan por web, redes sociales, directamente por las comunicaciones que hacemos o vía prescripción de nuestros propios clientes, que al final la satisfacción suya nos revierte en nuevos contactos y nuevas oportunidades, ¿no?, de trabajar con nuevas empresas. También nosotros hacemos nuestras propias acciones. Buscamos e intentamos divulgar y comunicar pues esta ley para que se aplique y para que se aplique y se considere y se trabaje en este colectivo y se le dé normalización.
Un caso práctico, Pedro. Imagínate una empresa que dice, mira, yo quiero incorporar a un profesional de estas características a mi plantilla, pero no sé muy bien a qué puesto de trabajo puedo incorporarlo. ¿Le ayudas a la empresa a encontrarlo?
Sí, te asesoraríamos en las posibilidades, cómo trabajar con la discapacidad, qué puestos pueden corresponderse a puestos que ya existan en vuestra empresa y cómo podemos integrarlo. Y generalmente en casi todas las empresas encontramos posiciones.
¿Sí?
Sí.
¿Hay algunos más fáciles y otros más difíciles o da igual el desafío?
Hay industrias que son mucho más difíciles.
Industrias, en particular.
Pongo la palabra industria, sí.
Porque en el lado de servicios será más fácil.
Es la más fácil, pero incluso muchas de las industrias pueden aplicar lo que llamamos medidas alternativas, que con las medidas alternativas, contratándonos algún tipo de servicio, que puede ser de limpieza, de control de plagas, de servicios auxiliares o de jardinería, pues ya estarían cubriendo con la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por vuestra experiencia, ¿dónde es más fácil abrir este campo de entrada de personas discapacitadas en la empresa?
En el campo tendría que entrar en la formación y cuál es la cualificación que tiene este colectivo general,
sí,
generalmente.
Sí.
Y no es un colectivo que esté muy formado. O sea, nosotros quizá pues estamos trabajando con el colectivo más vulnerable.
Claro.
Por desgracia, depende en qué familia tengas, pues vas a tener a lo mejor más facilidades en este sentido que en otras. Pero todos con la discapacidad, da igual en qué familia nazcas, la llevas toda la vida.
Sí, sí.
Entonces,
vivir con ello y
pues trabajamos con muchos colectivos y dentro de este colectivo pues con las personas más vulnerables que trabajan o buscan trabajo también no solamente por integrarse sino por necesidad familiar. Uh-huh. Tenemos empleados que mantienen a su familia y mantienen a sus padres y a una hija.
Y eso es un exitazo, claro.
Da mucha satisfacción cuando es posible. Cuando consigues juntar A con B y que funcione el sistema, da mucha satisfacción.
Imagino, Ana, que esa es una de las razones por las que vuestro trabajo os gusta, ¿no?, hacerlo, porque tiene un feedback, una respuesta muy gratificante.
Es muy duro en ocasiones, pero la verdad es que es muy gratificante. Cuando tienes casos de éxito, y tenemos bastantes, es muy gratificante. Poder ayudar a una persona y ver cómo evoluciona desde que entra en CESUR hasta que sale o que podemos incorporarlo o que simplemente continúa con nosotros con el paso de los años y cómo va cambiando, cómo va encontrando la seguridad en sí mismo. Que, insisto, no solo necesitan esa seguridad las personas con discapacidad, sino también las personas que no la tienen. Vale, entonces es pero sí que es cierto que tienen más barreras mentales y personales que vamos poco a poco destruyendo para que consigan sentirse más fuertes y más útiles.
¿Cuáles son las más importantes, las barreras mentales?
Sí, sin duda alguna. Pero las barreras mentales, tanto de los propios trabajadores como de los propios clientes. Hay muchas empresas que piensan que por contratar a personas con discapacidad van a tener peor servicio o van a recibir o que están haciendo algo social y no es correcto. Hay gente, muchos de nuestros trabajadores son muchísimo más eficientes porque saben que su trabajo es importante para ellos y para la empresa y quieren hacerlo bien y muy bien y llegan a rozar la excelencia. Y además lo digo con mucho orgullo.
Cuando hablas de casos de éxito te refieres a eso, ¿no? A niveles de profesionalidad, de excelencia altos y de duración en el tiempo, ¿no? Imagino que es la ecuación.
Correcto. Duración en el tiempo y luego ver cómo vamos engranando la parte profesional con la parte familiar y cómo el trabajo repercute en su parte familiar.
Imagino que tener referentes es muy importante, ¿no? Uh-huh. Enseñarle a una persona con discapacidad, mira, te voy a presentar a media docena que tienen algo parecido a lo tuyo y mira dónde están, lo que están haciendo y lo que están aportando.
es importante, insisto, es importante lo que tú dices, tener referentes, pero también, mira, recientemente ha estado visitando a nuestro equipo una periodista que ha estado haciéndoles entrevistas, iba con cierto miedo, y la barrera personal era de la periodista diciendo, uy, esto me puede afectar. Y la realidad es que nos llamó entusiasmada diciendo, oye, que me lo he pasado fenomenal, ¿con qué normalidad se trata la discapacidad ellos mismos? Porque ellos no lo ven como un problema, es su vida y eso es normal para ellos.
Cuando hablamos de la barrera personal, Ana, te refieres a problemas de autoconfianza, ¿no? Personas con discapacidad creen que no pueden hacer las cosas.
Creen que no pueden hacer las cosas y muchas veces es su propio entorno el que le dice tú...
Yo lo hago por ti, ¿no?
Sí.
Que ese es un error, casi siempre, ¿no? Porque son personas perfectamente capaces de hacer.
Efectivamente. Tú no vales para hacer esto, no te preocupes, yo lo hago por ti.
Ahí cometemos el error los que estamos en el entorno.
Estigmatizar,
¿no?
Porque la discapacidad es muy amplia. La discapacidad la podríamos tener cualquiera de nosotros, sí. Una discapacidad sobrevenida.
De hecho, seguro que tenemos algunas.
Un accidente de tráfico viniendo a la radio.
Sí.
Nos puede pasar a cualquiera. No podemos pensar solamente en un tipo de discapacidad. Es muy amplio. Todavía nos queda enseñar mucho y aprender mucho.
¿Creéis por vuestra experiencia que en España somos un país del que ya se puede tomar ejemplo en el trabajo que estamos haciendo para integrar a los discapacitados, Pedro? ¿O todavía nos queda camino que recorrer? Fíjate que lo estáis viendo en primera fila.
Nos queda camino que recorrer. El tema de la discapacidad se trabaja desde el área social y se trabaja desde el área de empleo. Desde el área social, en los entornos más... pues de formación, de infancia, de residencias, de otro tipo de apoyos. Nosotros desde la parte de empleabilidad sí podemos decir que estamos no liderando, pero sí entre los primeros dentro de Europa y haciendo proyectos y haciendo alternativas y promocionando el empleo y divulgándolo en cierta medida.
¿Y tomáis ejemplo de lo que están haciendo en otras organizaciones, países?
Por supuesto,
sí,
aquí todo suma. Entonces, sí. Aquí no es una competencia. Yo creo que hay que sumar y sumar y sumar ideas, opciones, alternativas. Y
no es un trabajo individual. No somos los únicos ni los exclusivos. Somos la parte de una conciencia social, la parte de un trabajo, la parte de una empleabilidad, la parte de una integración que estamos trabajando entre todos. Nosotros somos otro centro especial de empleo que nos diferenciamos en ser especiales y en trabajar mucho más con la persona, pero dentro de un colectivo que trabajamos todos con estas personas con discapacidad para integrarlos y tenemos que estar muchos haciéndolo.
¿Qué necesitaríais para hacer más y hacerlo mejor?
Divulgación. Divulgación. La mayoría de las empresas no son conocedoras de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Divulgación, normalización. Ahora está muy de moda, insisto, por ejemplo, la ley de la mujer, otro tipo de leyes que todo el mundo conoce, pero la Ley General de los Derechos de Discapacidad, en mi opinión, vamos, queda mucho, mucho por divulgar, conocer, que las empresas la conozcan, que sepa que yo no conlleva, insisto, un peor servicio. Una persona con discapacidad trabaja igual o mejor que cualquier otra persona.
Bueno, estáis en Capital Radio, que es una radio dedicada precisamente a facilitar información valiosa para las empresas, y esta lo es. Uh-huh. Así que espero que llegue vuestro mensaje a aquellas empresas que pueden cumplir su parte, ayudaros con su parte, ¿no?, a este bonito trabajo que hacéis. Quiero daros las gracias a ambos, a Ana Sánchez, directora de Relaciones Institucionales de CESUR Integración, y a Pedro del Campo, su director de Operaciones, por haberlo compartido hoy en Capital Radio.
Muchas gracias a ti por la oportunidad.
Muchas gracias por ayudarnos a divulgar el mensaje.
Gracias por vuestro trabajo.